Escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos nuestro estudio versículo por versículo del libro de Juan, capítulo 5. Y ya casi estamos llegando al final, pero la verdad es que no estamos apurados. Para nosotros ha sido un estudio fructífero. Por lo menos a mí ha sido de tremenda bendición cuando tomamos la palabra de Dios versículo por versículo, podemos encontrar una profundidad que perdemos cuando estamos bien apresurados y no tomamos el tiempo para meditar en lo que el Espíritu Santo ha dejado para nosotros. Así que te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, donde ahí puedes tener acceso a todos los programas, todos los archivos de las grabaciones anteriores que hemos grabado. También nos puedes visitar a nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio anterior para su conveniencia. También nos puedes encontrar en iTunes, donde también puedes suscribirte para tener acceso a todas nuestras grabaciones. Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, donde puedes ahí mandarnos tus comentarios, preguntas o peticiones si quieres que oremos con usted. Siempre es una bendición poder escuchar de nuestros oyentes. También te puedes comunicar al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo es 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche venimos a ti en agradecimiento. Señor, te pedimos en esta noche que los llene con tu palabra, Señor. Que los ayude a predicar tu palabra, no solo para que se quede en la mente de las personas, Señor, sino que entre en los profundos de sus corazones y que cambie, Padre, cambie a las personas y los restaure a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Salvador.
Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea su nombre. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Estamos ya al último versículo. Estamos más que la mitad de este último capítulo. Y la semana pasada habíamos visto versículo 9 al 11. Y para recapacitar, una de las cosas que habíamos visto la semana pasada, habíamos visto en el versículo 9, donde la palabra nos enseña que el testimonio de Dios es más grande, es mayor que el testimonio del hombre. Y habíamos visto en diferentes porciones de la Escritura, donde no solamente vemos el testimonio del hombre sobre la identidad de Jesús, pero también el Padre mismo que da testimonio del Hijo. Y esto no solamente aplica a lo que vemos en la Escritura de testimonio de que Dios Padre da de Dios Hijo, pero también es importante y aplicable a nuestras vidas, que el testimonio de la palabra de Dios es mucho más mayor que nuestras experiencias, es mucho más mayor de cualquier cosa que una persona nos puede decir. A veces cuando estamos en problemas y en circunstancias, vamos y buscamos los psicólogos, a ver que alguien nos dé una respuesta. Cuando la palabra de Dios es suficiente para el cristiano, hay suficiente, son las promesas para que nosotros creamos a Dios en toda circunstancia que nosotros estemos pasando. Siempre la palabra de Dios, el testimonio de Dios que recibimos en su palabra es mayor que lo que los puedes decir los hombres. Habíamos visto en versículo 10 que la palabra de Dios nos dice que los que no reciben el testimonio que Dios ha dado sobre Jesús le están llamando a Dios mentiroso. Y esto da una implicación bien fuerte a las falsas religiones, a las religiones que no reciben el testimonio de lo que dice Dios de su Hijo Jesús. ¿Creen en otros dioses o creen que hay diferentes formas de llegar al cielo? Cuando la palabra nos enseña que solo hay una manera. Y a las personas que no creen que Dios tiene Hijo, no creen que Dios es el camino, no creen el testimonio que Dios había dado de Jesús, están diciendo que Dios es mentiroso. Las falsas religiones que no creen esto, que no creen lo que la palabra dice sobre Jesús, están llamando a Dios mentiroso. Y el verso 11, habíamos visto que dice que el testimonio que Dios da a respecto a su Hijo es que Dios nos ha dado vida eterna. Y dice, y esta vida está en su Hijo. Y vamos a ver que el apóstol Juan sigue hablando sobre este tema. Es un tema bien importante y va conectado con los versículos que vamos a estar viendo esta noche. Habíamos visto que la vida eterna, lo que una persona recibe cuando pone su fe en Jesús, no es un regalo que es aparte de Dios, no es algo separado, sino es la misma persona de Jesús que viene a la vida de esa persona, de ese individual. Y vamos a entrar un poquito más en profundidad más adelante sobre ese tema. Queremos seguir con lo que dice aquí la palabra de Dios, empezando en esta noche en versículo 12 y el versículo 3, donde es que vamos a empezar el estudio. Dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primeramente, en versículo 12 nos dice el apóstol Juan, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, esto es importante porque nos enseña la importancia de lo que es la salvación en relación con Jesucristo. Jesucristo no viene a darnos, la salvación que Jesucristo nos da no es algo independiente de su persona, sino es Él mismo entrando a nuestras vidas y trayendo libertad, trayendo el perdón, trayendo redención y santificación a la vida de una persona. Y dice, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. personas que no ponen su fe en Jesús, aquí la palabra es bien directa en diciendo que una persona que no ha puesto su fe en Jesús, aunque esté respirando físicamente, aunque hable, aunque coma y beba, si no ha puesto su fe en Jesús, espiritualmente está muerto delante de los ojos de Dios. La única manera que una persona recibe vida, y la vida que realmente cuenta y vale, la espiritual, es por medio de Jesús. Jesús es esta vida. Y dice después en versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. A los que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Aquí tiene una, dice una frase interesante el apóstol Juan. Porque mira, note que no dice a los que creen en el nombre de Jesús. Y aunque sabemos aquí que el Hijo de Dios en el cual está hablando es Jesús, pero aquí no está hablando un poquito algo más profundo. Porque cuando hablamos sobre el nombre, no es necesariamente el nombre de Jesús que tiene el poder, sino es la reputación y la persona de Jesús que tiene la autoridad. Cuando vemos, estudiamos lo que es significado de un nombre, especialmente en los países orientales, vemos que el nombre tiene un poquito más significado que lo que vemos en los lugares occidentales. Para ellos un nombre significa más que solamente algo que va en nuestra partida de nacimiento. Es algo que va conectado con el destino de la persona. Aunque sea, esas son las creencias de eso, de esos territorios. Y lo vemos en la escritura, cuando Dios cambia el nombre de Israel, de Jacob a Israel, hay un significado. Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro. Tiene ahí algún significado. Y cuando está hablando aquí de nombre, no solamente está hablando de ese nombre que le fue dado a Jesús de nacimiento, pero está hablando de su carácter y de su reputación, lo que él significa, por lo que él se ha parado, lo que él ha declarado. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 22, versículo 1, dice la palabra de Dios. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Cuando nos dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Está diciendo, es mejor tener una buena reputación, un buen carácter, tener algo por lo cual nos paramos, que el dinero. Porque no importa la cantidad de dinero que tú tengas, tú no puedes comprar una reputación. Tú puedes hacer una persona malvada, una persona que cae mal a las personas, y eso no va a cambiar si seas rico o seas pobre. Eso no cambia tu reputación, porque un buen nombre hay que adquirirlo y toma trabajo para establecer una buena reputación. Mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 7 versículo 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. De nuevo, cuando dice mejor es la buena fama, es la misma cosa que está hablando, un buen nombre. No está hablando del nombre de tu nacimiento, está hablando de lo que tú representas. Y cuando está hablando aquí sobre el nombre del Hijo de Dios, no solamente está hablando el nombre de Jesús. Hay personas que usan el nombre de Jesús como si es una palabra mágica. Hay muchas personas aquí en Hialeah que se llaman Jesús. Pero no es la razón que se llaman Jesús, es que le hay algún poder. Hay poder en Jesús de Nazaret por la persona que representa. por lo que Jesús representa, por lo que Jesús es, por lo que Jesús ha dicho, por lo que Jesús ha hecho y por lo que Jesús va a hacer. Aquí cuando Juan dice, los que han creído en el nombre de Dios, del Hijo de Dios, están diciendo lo que han creído en quien Cristo es, el cual él se ha declarado. Que él va a hacer lo que ha dicho. Y tiene la autoridad para ejercer esas cosas y la posición que él ha profesado. ¿Cuáles son las cosas que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice de él mismo? Y cuando vemos el Hijo de Dios, vemos que él es lo suficiente para toda persona en este mundo. Jesucristo es suficiente para toda necesidad que nosotros como humanos podamos tener. ¿Cuáles son unas cuantas cosas que dice el Hijo de Dios? Libro de Juan 6:48 dice esto: yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Si hay algo, hermanos, que toda persona tiene en común, es que todos necesitamos comer. Todos los días hay un hambre en nuestros estómagos que requiere que comamos. No importa de qué cultura tú eres, no importa de qué país, de qué parte del mundo tú eres, necesitas comer. Es algo universal para toda persona. Jesús dice, yo soy el pan de la vida. Obviamente no está hablando de algo físico. Pero nos está demostrando, cuando Dios habla, Él nos habla en imágenes, en ilustraciones, para que podamos entender profundidad de estas verdades espirituales. Y cuando pensamos de pan, primeramente pan es la comida universal que existe en todas culturas. En todas las culturas existe una forma del pan. Tal vez son diferentes. Existen de diferentes maneras, pero es el mismo concepto. El pan es lo más básico. Y cuando Jesús dice, yo soy el pan de la vida, está diciendo que Él es lo suficiente para saciar el hambre que tiene toda persona viva. Un hambre espiritual que ha sido puesta en nuestro corazón por Dios. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. ¿Hay algún deseo espiritual que tiene toda persona que sabe que lo que hay aquí, lo que existe ahora, no es todo lo que es? Hay más. Jesús dice, yo soy el pan de vida. No solamente cuando nosotros comemos, hermanos, la comida nos sacia por ese momento, pero el próximo día tenemos que comer de nuevo. Pero Él dice, yo soy el pan de vida. Él nos sacia nuestra hambre temporal, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, es una experiencia que impacta toda nuestra eternidad. No es algo momentario. Es algo permanente, es algo diario, es algo que es para siempre. Dice el Hijo de Dios, yo soy el pan de vida. Dice también el Hijo de Dios, en Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En el principio del estudio de Primera de Juan, habíamos hablado sobre este concepto cuando la palabra habla de luz. Y es uno que experimentamos todos los días. Si experimentas la oscuridad, cuando llega la oscuridad, no puedes ver a nada lo que está alrededor. Y vemos que esto es un símbolo de lo que es la verdad. Cuando las luces están apagadas, podemos chocar con todas las cosas y no saber lo que está enfrente de nosotros. Pero cuando Jesús viene a la vida de una persona, Él nos enseña la verdad. Enciende la luz. Y hermanos, nosotros vivimos en un lugar donde cada día estamos siendo bombardeados por mentira. Mentira en la televisión, mentira en la música, mentira en nuestra cultura. Siempre el enemigo está bombardeando a los niños, a la generación joven, buscando cómo destruirlos y confundirlos con cosas que hemos conocido por años. Hay una confusión entre lo que es una mujer y lo que es un hombre. Verdades básicas. Tanta es el poder del enemigo y el deseo para traer sus mentiras que ha convencido a las personas que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. ¡Qué ridículo! Pero este es el poder que tiene el enemigo para convencer a las personas. Pero Jesús dice, yo soy la luz. Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, su vida empieza a cambiar porque empiezan a ver que las cosas que antes se deleitaban, más bien le hacen daño, más bien le traen muerte, más bien traen destrucción, porque ahora pueden ver las cosas por lo que son. Jesús dice, ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué es que los ladrones y los criminales mayormente operan en la oscuridad? Porque saben que ahí es el tiempo que menos lo van a detectar, porque la luz se ve todo. Jesús dice, yo soy la luz. ¿Qué más dice el Hijo de Dios? ¿Qué más nosotros creemos cuando creemos en la reputación y el nombre del Hijo de Dios? Dice en Juan 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice Jesús, yo soy la puerta. Y cuando pensamos en la puerta, sabemos que la puerta es un lugar de transición. Estás saliendo de un lugar y entrando en otro. Estás saliendo del lugar de destrucción, del lugar de caos, y estás entrando a un lugar donde vas a encontrar paz. Dice, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando leemos el Salmos 23, vemos que el buen pastor nos hace sentar en pastos verdes. Jesús está diciendo que Él es el buen pastor de Salmos 23. Él da su vida por nosotros. Está diciendo que Él no solamente es el lugar donde vas a encontrar la paz, pero Él te va a guiar todos los días de tu vida. Él dice, yo soy el buen pastor. Lo que hace el pastor es dirigir las ovejas, proteger las ovejas, llevarlos en el camino y el destino donde deben de llegar. Jesús dice, yo te haré esto para ti. Yo soy el buen pastor. Él nos guiará. Él es suficiente para llevarnos en nuestro camino que debemos llevar. Y quiero que veamos uno más en el capítulo 11. En el versículo 25 vemos aquí que Jesús viene a la funeraria de su amigo Lázaro. La palabra dice que antes, cuando Jesús había escuchado de la muerte de Lázaro, Él lloró. Él fue llenado de dolor por ver a una persona que Él amaba ser tocado por la muerte. Vemos que la razón por qué Cristo vino era para salvarnos de la consecuencia del pecado. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y la razón por qué existe la muerte es porque existe el pecado. Y Cristo vino a terminar con la muerte. Y miren lo que dice Jesús cuando se encuentra con la hermana de Lázaro. Les dice Juan 11, versículo 25, dice Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y hermanos, hay un dicho en inglés que dice que las únicas cosas que son seguro, específicamente que hemos dicho, un dicho aquí en los Estados Unidos, es la muerte y los impuestos. La muerte nos toca a todos. Hay personas que tienen un temor terrible a la muerte. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Él está diciendo que Él es el antídoto a la muerte. Las personas que ponen su fe en Jesús no tienen que temer la muerte. Porque Jesús mismo es la vida. Y igual como Él resucitó a los muertos, nos resucitará a todos los que han puesto su fe en Él. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Tal vez esta noche tú nos escuchas de un hospital, una celda, o desde tu propio hogar, y sientes que tienes poco tiempo. Pues en esta noche tú puedes poner tu fe en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. En esta noche tú puedes poner tu fe en Él como tu Salvador y no tener que temer la muerte. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Vemos que Jesús es suficiente para toda necesidad que nosotros podamos tener, para todo momento que podamos pasar. Nos da luz, nos da vida, nos guía en todo momento. Y aunque muramos físicamente, viviremos en Él y por Él. Y la pregunta misma es a ti, ¿crees esto? ¿Crees esto, este testimonio del Hijo de Dios? Porque Él tiene poder para salvarte. La palabra dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él puede salvarte. Y dice salvar perpetuamente, salvar para siempre. No es algo momentario, no es algo que viene y va, sino es algo permanente. Esta noche tú puedes poner tu fe en Él, puedes clamarle a Él, puedes decir, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, yo pongo mi fe en ti, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que tú fuiste enterrado y que al tercer día resucitaste, y que por ti yo tengo vida eterna. Dame una vida nueva. Dame una vida diferente. Lléname con tu Espíritu Santo. Y déjame caminar contigo. Yo pongo mi fe en tu nombre, en tu reputación, en lo que tú has dicho de ti mismo. Pon tu fe en el Hijo de Dios en este día. Porque Él tiene el poder para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios.
Amén. Cuando miramos el versículo de Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primero de todo, tenemos que entender y averiguar de dónde fue que Juan sacó esto. Quizás viene del versículo Juan 14:6, cuando Jesús habló y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿cómo Cristo puede hacer una declaración como esa? Si tenemos muchas personas que piensan diferentemente que ellos. La misma Oprah Winfrey dice que hay otro camino, no puede haber solo uno. Y muchos de los líderes, las personas que admiramos a través de las televisiones y los radios dicen igual. ¿Qué es lo que hace a Jesús diferente que todos estos otros dioses en cual las personas admiran? Tal como Muhammad, Buda, Alá y muchos otros. Para poder entender esto, tenemos que mirar un poco más profundo. El hermano Javier tocó en un punto bien profundo y habló del nombre de Jesús. Y una de las cosas que él dijo fue que el nombre de Jesús es un nombre común. Lo encontramos en todos lados. ¿Qué hace la diferencia en el nombre de Jesús al nombre del Salvador del mundo? Es que es Jesús Cristo. Y la palabra Cristo en el griego significa ungido. ¿Ungido para qué? Jesús Cristo fue ungido por Dios para salvar el mundo del pecado. ¡Wow! Un momentico. No se me vaya de ahí porque vamos a tocar otro punto. La palabra ungido es equivalente a Mesías. En otras palabras, hermanos y hermanas, la diferencia en el nombre de Jesús común al nombre de Jesús Cristo es que Jesús fue el hombre ungido por Dios para llevar a cabo la salvación de toda la humanidad y la liberación de la atadura.
Amén, gloria a Dios. Jesús vino a liberarnos del poder del pecado, el poder de las tinieblas, el poder del mundo. Y vino a darnos vida eterna. Dice el versículo 13 de 1 de Juan capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y algo interesante es lo que dice aquí el apóstol. Él no dice para que sepáis que vas a tener vida eterna. O que tendrás vida eterna. Dice que sepáis que tenéis en el modo presente la vida eterna. Y eso es importante, hermanos, porque debemos de conocer y saber qué es lo que significa cuando la palabra de Dios dice vida eterna. A veces nosotros hablamos de esos conceptos sin realmente entender a la profundidad lo que significan. Cuando vamos y testificamos y le decimos a las personas si quieren tener vida eterna o quieren ir al cielo cuando mueran, la palabra de Dios no dice. No vemos que hace un énfasis en ir al cielo. Hace un énfasis en recibir vida eterna. Y no habla de algo en el modo futuro, sino habla de algo en el modo presente. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿De qué está hablando la palabra de Dios cuando dice vida eterna? Bueno, primeramente, ¿qué significa la palabra eterna? No significa tiempo infinito. No significa tiempo ilimitado. Si buscas el significado de la palabra eterna o eterno, significa sin principio y sin fin. Sin principio y sin fin. Y eso es algo importante, hermanos, porque cuando empezamos a meditar en qué es lo que es que tiene sin principio y sin fin, la única conclusión que podemos llegar es la vida de Dios. Dios no fue creado. Y Dios nunca va a ser destruido. Una vida sin principio, sin fin, es la misma vida de Dios. Jesús dice, yo soy el principio y el fin. Está diciendo que en Él se encuentra todo. No es que tiene un principio ni que tiene un final, sino Él siempre ha sido y siempre va a ser. La palabra nos enseña que la fe que nosotros tenemos está fundada en la persona de Jesús. Y vemos que uno de los símbolos que vemos, el título de Jesús, es la roca. Es algo permanente, algo que es inmovible, es algo que siempre se mantiene firme. La roca firme, decimos, es Cristo. Jesús dice, la palabra de Dios habla de Jesús diciendo que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros tenemos y recibimos vida eterna? Es que recibimos la misma vida de Jesús. Por eso en el versículo 11 dice que esta vida está en su Hijo. Esta es la énfasis que la palabra de Dios está haciendo. Mira, la vida eterna, hermanos, no es que vamos al cielo cuando muramos. No es algo aparte de Dios. La vida eterna es Dios mismo. Y nosotros tener fraternidad e intimidad con Dios. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Y esta es la oración sacerdotal de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Su última oración al Padre. Mira lo que dice Jesús en esta oración íntima con el Padre. Dice, vamos a empezar versículo 1 de Juan 17. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Y mira ahora nos va a definir qué lo que es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Lo que abarca completamente la vida cristiana es este mismo mensaje. Conocer a Dios y a su Hijo Jesús. Y en todas nuestras circunstancias, el motivo es para conocer a Dios y su Hijo Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo Dios hace esto? Vemos que las circunstancias que tú y yo pasamos son diferentes. Tú y yo tenemos diferentes lugares en que Dios está obrando y trayendo purificación y santificación. Pero vemos que el motivo es igual. Porque cuando Dios nos salva con un motivo, y el motivo es para que nosotros seamos hechos a la imagen de Jesús. Que seamos formados en la imagen de Jesús. Y en cada circunstancia que nosotros pasamos, que Dios está usando para hacernos conforme a la imagen de Jesús, empezamos a conocer algo de Él. Que tal vez podíamos ser que los conocíamos intelectualmente, pero no lo conocíamos de corazón. Y a ese momento, a ser conformado a la imagen de Jesús, conocemos realmente profundamente ese aspecto de Dios. El propósito de todo cristiano es ser hecho a la imagen de Jesús, en la persona de Jesús, en lo que es el carácter de Jesús. La vida eterna, hermanos, no es algo que viene después que muramos, es algo que empieza desde el momento que tú pones tu fe en Jesús. Vemos que eso es una promesa tan bella. Y vemos que hoy en día le mienten a las personas o le hacen creer que la bendición más grande que Dios le puede dar a una persona es algo físico, algo material, una casa nueva, un carro nuevo, cuando realmente es una ofensa a Dios comparado al regalo que Él nos ha dado. ¿Cuál es su propia presencia, su propia vida? Mira algo interesante, hermanos, que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. El apóstol Pablo nos dice algo importante, lo que nosotros recibimos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Dice Efesios 1:13, dice, en él también en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, creído en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La persona, una de las cosas que recibe el creyente, que recibe la persona que pone su fe en Jesús, es el Espíritu Santo en su vida. Viene a morar adentro de su cuerpo. Y miren lo que dice el versículo 14. Que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra versión dice que nos ha dado como garantía, como un depósito de lo que hemos recibido. Y vemos, hermanos, cuando una persona va a hacer una compra, una casa, un carro, y da una garantía, siempre la garantía es menos del valor completo de lo que va a pagar, solamente una porción. Y lo que debemos pensar y analizar, si la garantía y el depósito que nosotros recibimos como herencia es el Espíritu Santo, que en sí es suficiente, hermanos, el mismo Espíritu de Dios, cuál es Dios, la vida de Dios misma. ¿Qué más será la herencia que vamos a recibir? ¿Qué más grande puede ser que Dios mismo? Y eso es que en un momento no solamente vamos a tener intimidad con el Espíritu Santo, pero vamos a ver a cara a Jesús y al Padre y al Hijo, al Espíritu Santo, a la llenura y la plenitud de Dios. Hermanos, que esta es una promesa tan bella. Esta es una promesa tan bella, tan poderosa, que Dios nos da su propia vida. Vemos que algo bien interesante que hace aquí el apóstol Juan, en 1 Juan 5:13, que vuelve a repetir a las personas que han puesto su fe en el Hijo de Dios, les vuelve a decir, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mire, lo voy a leer de nuevo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Está diciendo a ustedes que han puesto su fe en el nombre del Hijo de Dios, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que sigamos creyendo a los que han creído. No pierdas tu fe que Jesús va a ser lo que Él ha dicho que va a ser. Que Jesús es lo que Él ha dicho. Sigue creyendo. Tú que has creído, sigue creyendo. No pierdas tu fe. No pierdas la esperanza. Porque es el nombre del Hijo de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él representa, lo que Él separa, las promesas que Él nos ha dado, su identidad. Él es nuestra roca firme. No pierdas la esperanza. Porque nosotros tenemos la vida de Dios. Nosotros tenemos al Hijo de Dios. No dejes de creer en el nombre del Hijo de Dios. De Dios.
Amén. Vamos a ver un versículo que se encuentra en Juan 5:24. Dice la palabra: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de la muerte a vida. El hermano Javier acabó de hablar que vida eterna no es como muchos lo ponen en forma material. Sí, la palabra de Dios habla de mansiones, pero estas cosas solamente son herencias que recibimos porque somos hijos de Dios. Pero cuando nosotros miramos esta escritura, podemos ver que nosotros recibimos la vida eterna a través de creer en la palabra de Jesús, de Dios. ¿Y qué es vida eterna? Aquí dice que es a liberarnos de la condenación y sacarnos de la muerte y darnos vida. La única forma que yo pudiera explicar esto en una forma simple es si uno pudiera ver la vida de Barabás. Vemos que él era un asesino. Una persona que no se merecía libertad. Y así es como los vemos nosotros en frente de Dios. Personas que hemos cometido un delito en cual debemos estar encarcelado con cadenas para el resto de nuestra vida. Pero sin embargo, Dios tuvo tanto amor hacia nosotros que Él vino del cielo a esta tierra solamente para tomar su lugar y el mío. Y pagar el precio de la muerte, porque la única solución a un pecador, una persona que ha ido contra Dios, es la muerte. Por eso una persona que hace una cosa grave en nuestros países, lo que lo mandan a la silla eléctrica y lo matan. O hay otros países que lo ponen un paradón. Pero como quiera, una persona que haya cometido un delito grande, lo matan. Y ahí es donde tenemos que estar cada uno de nosotros, si no es por Jesús. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, no enfocarnos en las riquezas y en las cosas que las personas están diciendo, pero en lo que hizo Jesús por nosotros. Porque hasta que nosotros no podamos entender el significado de la cruz, no podemos darle el agradecimiento que necesitamos darle a nuestro Dios. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por haber venido del cielo a tomar nuestro lugar, pagar nuestro precio del pecado en la cruz del Calvario y darnos libertad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos puede encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com o al número 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros. Pedimos que el Señor les bendiga.
Despojaste todo principado y potestad. llevamos toda fortaleza, con óleo de alegría me has ungido, me has dado autoridad para vencer.
Cautivo, la gloria y honor es para ti.